libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Hoy acudirá a nuestro instituto la escritora Elvira Valgañón, así que hemos aprovechado la circunstancia para traerla delante de los micrófonos de Radio Villegas y entrevistarla. Bienvenida, Elvira.
Hola, gracias, buenas tardes.
Bueno, tengo entendido que estudiaste en el Villegas. ¿Cómo ha sido volver al instituto a dar una charla y como escritora?
Pues ha sido un poco raro y me ha hecho mucha ilusión. Acabo de llegar y me estoy volviendo a encontrar con los lugares que recordaba. Me parece más pequeño todo, pero hace mucha ilusión volver a ver las clases y los pasillos y todo.
Bueno, ¿y para ti qué es más complicado, dar una charla a adultos o a escolares, como vas a hacer hoy?
Pues todo tiene su dificultad. Para los adultos quizá vas más preparado porque te imaginas qué te van a preguntar. En el caso de el público más joven quizá puede sorprender un poco, pero al final es parecido.
Bueno, eres licenciada en Filología Hispánica e Inglesa y has traducido Nonsense, antología de la poesía del escritor inglés Edward Lear.
Sí.
¿Qué te resulta más difícil, traducir o crear algo propio?
Traducir, mucho, mucho más difícil, porque cuando estás traduciendo lo que no solo estás, no estás escribiendo tú, estás intentando mostrar lo que otro quiso decir. E intentando que las palabras que tú usas sean las mejores para decir eso. Es mucho más difícil, aunque el otro también es complicadito, ¿eh?
¿Y qué te parece más complicado, escribir o que publiquen lo que escribes?
Bueno, publicar no siempre es fácil, por eso lo importante es escribir y hay que hacerlo, aunque no sepas o no pienses que te van a publicar. Hay que escribir y si luego se publica, pues mucho mejor.
¿A qué edad supiste que querías escribir?
Pues yo creo que desde muy pequeña me gustaba mucho leer. Y como me gustaba mucho leer, pues yo creo que empecé a escribir por eso, ¿no? Porque yo también quería crear historias que otra gente pudiera leer. Eso de una forma un poco espontánea e infantil. Y luego ya, pues, cuando me hice más mayor y seguía escribiendo y seguía con eso, pues supongo que decidí ahí que era lo que quería dedicarme.
¿Y conoces los premios literarios Villegas?
Sí, claro.
¿Te has presentado alguna vez?
Sí, me presenté un par de años y tengo que decir que tengo un par de premios del Villegas, sí.
Tu última novela, Invierno, nos cuenta que un desertor del ejército de Napoleón termina acogido en un pequeño pueblo de la sierra. ¿Qué más nos puedes contar de ella?
Pues que es una novela que cuenta las vidas y las historias de muchos personajes. Este soldado es el primero que aparece y luego van apareciendo otros a lo largo de varias épocas y todos tienen en común una misma cosa, que es el pueblo de la montaña donde se desarrollan todas las historias.
¿Te has inspirado en algún pueblo riojano?
Pues tengo que decir que no. De hecho, yo tengo pueblo, tengo dos pueblos, y al principio nunca quería decir qué pueblos eran para que nadie pensara que estaba hablando de ellos. Después me he dado cuenta de que no pasa nada, porque todo el mundo piensa, cuando lee la novela, que estoy hablando de su propio pueblo. O sea que al final cuáles son los míos no era tan importante, pero los voy a decir. El de mi padre es Valgañón y el de mi madre es Badarán, pero no me he inspirado en ninguno en concreto para crear el de la novela.
La vida rural está muy presente. ¿Qué has querido reflejar en ella?
Pues realmente quise contar cómo era la vida en un pueblo en estos años de los que hablo, en diferentes épocas, en diferentes momentos de la historia. No fue algo premeditado, ni pensaba que estaba escribiendo una novela sobre el mundo rural, pero es verdad que se desarrolla en un pueblo y que está ahí el mundo rural, claro.
¿Hay muchas diferencias entre esta historia y tu primera novela, Luna Cornata?
Son novelas distintas, sí. Es curioso porque la otra hace ya unos cuantos años que se publicó y que se escribió, y yo veo muchas diferencias, pero lo que me parece más curioso es que hay cosas que son comunes, hay cosas que tienen en común. Por ejemplo, el gusto por contar historias que tienen muchos de los personajes que aparecen.
¿Cómo llegaste a Pepitas de Calabaza, la editorial riojana en la que has publicado?
Pues llegué... Bueno, yo conocía a Julián y a Víctor, conocía a los editores, pero nunca había pensado en enviarles el texto. Y fue una amiga común la que me dijo, ¿por qué no les mandas la novela? Yo no lo tengo claro, no sé qué hacer. Y entonces ella, sin decirme nada, se la mandó. Y luego ya me lo dijo a mí, oye, se la he enviado a los de Pepitas. Digo, bueno, pues muy bien. Y al cabo de un tiempo me llamaron, me dijeron que la querían publicar, o sea que estupendo.
Invierno se publicó a finales del 2017. ¿Qué acogida ha tenido en todo este tiempo?
Pues muy buena. Yo lo digo así porque estoy tan contenta que casi ni me lo creo, ¿no? Pero ha sido lo que estoy recibiendo de los lectores que la leen y de la gente que ha entrado en contacto con ella, de los que incluso las críticas en la prensa y así, ha sido muy buena. Yo estoy muy, muy contenta.
Y bueno, si nos puedes contar, ¿estás preparando algo nuevo?
Estoy escribiendo. Yo creo que el escritor escribe siempre y ahí estoy, sí.
Bueno, y si nos quieres contar algo más o...
No, pues daros las gracias por traerme a esta radio tan chula y que os vaya muy bien.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Elvira, por atendernos.
Gracias.
El azor y la paloma. Versos para una leyenda. Alrededores de Nájera, hacia 1044, año de nuestro Señor Jesucristo.
Aún guardan la jerilla en sus retinas los hechos que aquel día sucedieron. Las plantas del monarca detuvieron sus pasos en las aguas cristalinas. Después fueron corrientes más divinas aquellas que arrastraron de su mano al de Nájera rey, al rey riojano, a conseguir el triunfo de su vida, sin combate feroz, sin una herida, tan solo con la fe del buen cristiano. Cubríase sin torpe impedimenta de repujado paño gris verdoso y un bonete en el pelo que sedoso caíale en la capa azul magenta. Completaba García vestimenta con las botas alzadas que solía calzar cuando su espíritu pedía guerrera actividad. Entonces raudo dejaba la regencia a buen recaudo y marchaba, como hoy, de cacería. Había dado suelta su montura que apagaba en el río los ardores y aspiraba extasiado de las flores aromas empapados en dulzura. La margen era lienzo de verdura en corola silvestre salpicado y el cielo de vestidos despojado mostraba sus azules desnudeces. Retando su altitud sin altiveces, volaba el viejo azor amaestrado. Dejábase oír mayo como nota de acento sublimado y colorido. El rey escucha atento, su sonido es un placer del alma que no agota. Se gira y ve el castillo de la mota que el moro levantara en su intrusismo. Brumoso bajo el sol, vago espejismo, cuya presencia damos como cierta, contempla su ciudad y algo despierta las ganas de explayarse con sí mismo.
Bendito seas Dios, que hiciste el mundo en un amanecer de primavera y regalaste al hombre la quimera del sueño de vivir. Cada segundo que admiro de tu obra lo rotundo, en mí tu maravilla se sincera. Y aplaudo de tus manos la manera de hacer de la belleza don fecundo. Permíteme, Señor, que alce mis preces por este nuevo día que me ofreces, colmando mis sentidos de alegría. Y gracias te he de dar por las victorias, por este pueblo fiel y las notorias virtudes de mi amada Estefanía.
Se aproxima al caballo y toma presto la espada en 100 combates ganadora que a su cintura ciñe. Sin demora monta sobre el corcel y a un solo gesto ve posado en su brazo, firme, iniesto, al impaciente Azor. Picando espuelas, las patas del fiel bruto cual gacelas, galopan ya cruzando los linderos de un poblado encinar. Son prisioneros del silencio locuaz de sus parcelas. Se adentran sin temor. El bosque tiene la mágica emoción de lo escondido. Un tempo diferente, un latido que en mil tonos de verde se entretiene. El brazo del monarca se mantiene erguido mientras cruzan la espesura. El ave de rapiña va insegura, intuyendo la presa. De improviso, una torcaz paloma a vuelo liso intenta de salvarse la aventura. Marcha el azor tras ella, y al rey siente en su sangre la fiebre de la caza y su estirpe de lucha, que lo emplaza a perseguir su rastro velozmente. Echa mano a su espada y la emergente vegetación fenece degollada, mientras García busca y no haya nada que lo guíe a la presa o a su verdugo. La tristeza lo amarra como yugo por el ave que ella cree extraviada.
¿Dónde estás, buen azor? ¿Dónde la suerte detuvo tu volar, veloz saeta? ¿Dónde quedó tu sombra, raza inquieta, imprevista y letal como la muerte? Regresa hasta mi afán, que quiero verte volando en el alcázar mientras reta la eterna gravedad tu forma quieta, posada en luz del día sin caerte. Regresa a mi calor, no existe nido que acoja tu inquietud como este brazo del hombre que ante ti se torna infante. Intuye mi valor, que me he perdido, que expirará de fe mi último plazo sin encontrar salida que no espante.
Desmonta don García, las bellotas gimen a su pasar entre zarzales. Errante sube y baja los bancales, hiriendo los dorados de sus botas. La noche está al caer, cuando unas notas de religioso acorde el viento eleva, inundando el lugar. El rey comprueba que ya tapó la boca a los temores y busca explicación. Coros mayores señalan entre arbustos una cueva.
Gloria en el cielo a Dios, gloria a María, madre del Redentor, la luz que guía almas de pecador en la porfía de que camine el hombre santa vía.
La gruta resplandece, el rey se asoma y encuentra allí la esencia del cariño, una imagen de virgen con su niño y a sus pies, con la violencia roma, está el azor cuidando a la paloma. Al lado hay un candil de luces plenas y una jarra con lirios y azucenas. García ve el milagro y al momento, tras reclinar su planta ante el portento, le da gracias a Dios a manos llenas.
Gracias por la elección. Gracias, señora, por mostrarme el camino a tu grandeza. Gracias por la visión de esta belleza que bajaste del cielo y aquí mora. Aquí la han de adorar, donde está ahora. Haré tu nombre templo y fortaleza de la divina fe. Con mi realeza, real será tu cueva en buena hora. Proclamaré a los vientos el prodigio y portará tu ejército la enseña que haga morder el polvo a mi enemigo. Serás culminación de mi prestigio y habrás de ser de mí tan dulce dueña que hasta la eternidad seré contigo.
Y así cuentan que fue. Tomó la plaza de Calahorra un día al sarraceno y lleno de esperanza, de fe lleno, alzó Santa María, genio y raza. La orden militar de la terraza nació bajo su auspicio. Buen reinante, favoreció las letras y hoy, delante de aquella misma cueva que él hallara, está, junto a la esposa que lo amara, en figura de piedra, siempre orante.
El poema El azor y la paloma está basado en la leyenda de la paloma y el azor, que cuentan fue el punto de partida para la construcción de Santa María la Real de Nájera por el rey García Sánchez a instancias de su esposa. Autor de la poesía, Mario Martínez Martínez. Poeta de Alfaro, La Rioja,
primer premio Poesía Adultos del 18º concurso literario Esteban Manuel de Villegas, de Nájera.
Voz del Rey García, Álvaro Soto. Adaptación de la obra y narrador, José Antonio Laboreo.
Pues cada vez somos más rápidos, ¿eh? Ya vamos cogiéndole el truquillo y entre que salen unos y se sientan otros, tardamos cada vez menos. Así que vamos ya con los cuatro siguientes, como siempre. Lo primero que tenéis que hacer es decir el nombre, si queréis, de qué pueblo venís y bueno, de dónde sois y los años. Me parece que no, o si queréis contar algo más, lo podéis contar. Así que venga, adelante.
Me llamo Vicente, tengo 8 años y vengo de Boadilla.
Soy Dris y vengo de Nájera.
Soy Diego y tengo 9 años.
Y soy de Nájera.
Soy
Diego,
Iván.
Diego, acércate con la silla porque están muy lejos y son los cuatro. ¿Cuántos dedos hay que ponerse al micrófono?
4.
¿4? Hay que saberlo ya. ¿Y tú quién eres?
Soy Iván, tengo 8 años y vengo de Tricio.
¿Y todos tenéis adivinanzas, a que sí?
Sí.
Vale. Pues venga, vamos a escuchar esas adivinanzas. Adelante.
Mi gorrito colorado, en el bosque es conocido. El lobo me ha perseguido, pero salió apaleado. Caperucita Roja.
si me lees al derecho, verás que soy animal. Pero si al revés me lees, seré entonces vegetal. ¿Sabéis qué soy?
La zorra.
Al revés, arroz.
La zorra.
12 señoritas en un andel. Todas tienen medias y ninguna pies. ¿El qué es? El reloj.
No es que tenga mucha cara, ni que parezca una col. Todos saben que mi nombre es la suma de los dos. ¿Qué es?
El caracol.
Vamos una vez más a conocer las cuatro siguientes voces y a escuchar de nuevo algunas adivinanzas. Venga, decidme vuestros nombres y de dónde venís.
Hola, me
llamo... ¿Alguno todavía? Me voy a tener que poner serio porque ya no sois ni los primeros. ¿Cuántos son las distancias? Cuatro dedos, no 18, así no te van a escuchar. Venga.
Hola, me llamo Guillermo, tengo 8 años y vengo de Nájera.
Hola, soy Uxía, tengo 9 años y vengo de Nájera.
Hola, me llamo Óscar, tengo 8 años y vengo de Nájera.
Hola, me llamo Paula, tengo 8 años y vengo de Nájera.
Y una vez que se han presentado, vamos a escuchar ya las adivinanzas que ellos han preparado.
Una torre muy alta, muy alta, a la que la cal y el canto le falta. Tiene bóvedas más de un ciento y la trae y la lleva el viento. ¿Qué es?
La caña.
Viste de chaleco blanco y también de negro frac. Es un ave que no vuela, pero nada. ¿Qué será? El pingüino.
Es un árbol muy alto de estrecha copa. En el cementerio es donde mora.
¿Qué es?
El ciprés.
Es animal vertebrado, del hombre el mejor amigo. A veces es cazador y otras veces un buen lazarillo. ¿Qué es?
El perro.
María Penacho parió un muchacho, ni vivo, ni muerto, ni hembra, ni macho.
¿Qué es?
El huevo y la gallina.
Tengo ojos de gato y no es gato, orejas de gato y no es gato, patas de gato y no es gato, maulla y no es gato.
¿Qué es?
La gata.
Anda, que nos hemos despistado. Tenemos 5 micrófonos, estamos aprovechando mal los huecos. Bueno, pero vamos a organizarlo. Y ahora son 5 las voces que vais a escuchar. Y como siempre, lo primero que hacen antes de leer las adivinanzas es presentarse, así que cuando queráis.
Hola, me llamo Paula y tengo 9 años y vengo de Nájera.
Hola, me llamo Natalia y vengo de Hormigueja.
Hola, me llamo Zaire y vengo de Nájera.
Hola, me llamo Yane, tengo 8 años y vengo de Lisanco.
Hola, me llamo Lucía, tengo 8 años y vengo de Nájera.
Y todas tenéis adivinanzas, ¿a que lo he adivinado yo?
Sí.
Porque soy un buen adivinador. Pues si tenéis adivinanzas, ¿quién va a empezar? Venga, la del micrófono amarillo, por ejemplo.
No soy ave, ni soy pez, ni soy una cosa rara. Y sin ser ave ni nada, soy nada. Y ave al revés, ¿qué soy?
Adán y Eva.
Mi picadura es dañina, mi cuerpo insignificante,
pero el néctar que yo doy os lo comáis al instante.
La abeja. Verde nace, verde se cría y verde vive. Las ramas arriba, el tronco abajo, pero siempre me talan. ¿Quién soy? El árbol.
Comes, hablas, rezas, gritas, silbas y besas. ¿Qué soy?
La boca.
En el campo se crió, verde como la esperanza. De agricultores amigo y a las mujeres espanta.
El lagarto.
Continuamos con los alumnos de tercero, tercero A y tercero B del Colegio Sancho Tercero el Mayor. Seguimos con las adivinanzas y, por supuesto, nuevas voces que se incorporan a nuestro maratón literario. Vamos a conocerlas ahora mismo.
Me llamo Iván, tengo 9 años y vengo de Nájera.
Me llamo Nora, tengo 8 años, vengo de Huércanos y me gusta montar a caballo.
Nora, cariño, no toques el micrófono porque se oyen los ruidos que estás haciendo. Gracias.
Me llamo Alicia, tengo 8 años y vengo de Nájera.
Me llamo Héctor, tengo 9 años y vengo de Nájera.
Muy bien, pues vamos a escuchar vuestras adivinanzas que habéis preparado.
¿Cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar? ¿Lo sabéis? ¿Lo habéis adivinado? El caballo.
¿Quién habla? No habla ninguno. ¿Estáis cuatro?
Uno solo no somos nada, ni en el verano ni en pleno enero. Pero ya juntos, como Dios manda, bien llenaremos todo el granjero.
Son los granos de trigo.
No lo parece, pero soy pez. Y mi forma la refleja una pieza de ajedrez. ¿Lo sabéis? ¿Lo habéis adivinado? El caballo de mar.
Afirman de mi cara que os da miedo y a los niños asusta con mi nombre, pero luego cortado y tan blanquito los grandes y los chicos bien me comen.
Es el coco.
Y vamos ya terminando con este multitudinario grupo, con las dos últimas voces que nos quedan ya por leer sus adivinanzas y por conocer sus nombres. Así que lo primero es que se presenten.
Hola, me llamo Pablo, tengo 8 años y vengo de Nájera.
Hola, me llamo Gabriel, tengo 8 años y vengo de Nájera.
Y los dos tenéis adivinanzas, ¿a que sí?
Sí.
Pues vamos a escucharlas. Adelante con ellas.
Es negro como un curita y no se cansa de hacer bolitas. ¿Quién soy? El escarabajo.
Por un camino va caminando un animal que es la vaca.
Pues con estas dos adivinanzas damos por terminado este grupo, que ha sido un grupo numeroso, tercero A y tercero B del Colegio Sancho III el Mayor. Hacemos como siempre una nueva pausa musical y enseguida vendrá un nuevo grupo.
Caja, el cordero que quieres está dentro.
Así es como yo lo quería.
¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero?
¿Por qué?
Porque en mi casa es todo tan pequeño.
Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño.
Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido.
Y así fue como conocí al Principito.
Cada libro es un tesoro distinto.
¿Cuántos tesoros has descubierto tú?
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Continuamos con un nuevo grupo y vamos a escuchar, por supuesto, nuevas voces. Lo primero, siempre antes de que hagan lo que tienen preparado para nuestro día tan especial, es conocerles. Y en este caso, tú que vas a hacer un poco de portavoz, cuéntanos el grupo, ¿de dónde venís vosotros?
Bueno, venimos del Colegio Sancho III, la clase de sexto A.
De sexto A. ¿Y qué es lo que habéis preparado para este maratón?
Un cuento.
¿Su título?
Benito y su carrito.
Bueno, ya te hemos conocido a ti. Vamos a rápidamente saberlo, por lo menos el nombre de las demás voces que van a participar contigo en el cuento.
Me llamo Daniela.
Daniela.
David.
Jennifer.
Andrea.
Y Aymar.
Lo habéis preparado, ¿no? ¿Y estáis nerviosos?
Sí.
Bueno.
Pero no es la primera vez que venís.
No.
Entonces ya sois unos expertos, ya no hace falta que os explique nada, las distancias, los micros, está todo bien, ¿verdad?
Sí.
Pues nada, tranquilidad, chicos, y sobre todo eso, si lo hacéis tranquilos no va a haber ningún problema. Pues vamos a escuchar ya, si os parece, ese cuento que habéis preparado, cuando quieras.
Benito, bonito, ¿por qué quieres un carrito? ¿No prefieres un coche que se ilumine de noche? ¿O una espada láser? ¿O un arco con flechas? ¿Un avión de combate? ¿O algo que te haga una brecha? A mí lo que me gusta es dar besos y abrazos. Me encanta tener un bebé justo bajo mi regazo. Pero si eso es de niñas y de niños, tío Paco. Las mujeres son las que crían, los hombres ya están criando. Mi padre me cuida mucho, pues será de cuando en cuando. Lo que será, no lo sé, lo que es todo el rato.
El padre Benito coge en brazos al niño. Abrazos, besos y caricias, todo tipo de cariño, se dan y se reciben. Eso no lo da un camión, por muchas luces que tenga, ni aunque mole mogollón. Sigue el tío de Benito, con sus preguntas antiguas. ¿Y tiene que ser rosa? Ya ves tú qué cosa. Este ha sido el único color que he encontrado y, para serte sincero, a mí me ha encantado.
Y Benito, satisfecho con su carro y su bebé, pasea todas horas y hasta toman un té. Tío Paco se acerca entonces al papá de Benito. Atiende un momento, cuñado. Que ando yo muy preocupado. A mí es que me da cosa que le guste tanto el rosa. No vaya a ser que la gente piense que es diferente. Tú ya me entiendes.
Yo entiendo lo que entiendo, tú también me comprendes. Lo que quiere mi Benito es un bebé sonriente, al que cuidar y al que querer como hace la buena gente. Y si eso mal te parece, pues doblemente me escuece. No, si Benito está feliz, confiesa el tío Paco. El otro día lo oí decir sin ningún reparo. Ande yo valiente, ríase la gente.
Tío Paco comienza entonces a darle vueltas a una idea. Entra en la juguetería de la señora Clea. Quiere comprarle algo a su sobrino Benito y escoge una sombrilla al juego con su carrito. Ahora todos sonríen al ver pasar a Benito con su enorme carrito rosa. Y no hay cosa más hermosa que ver a un niño feliz, disfrutando tanto, tanto que hasta le pica la nariz. Y así fue como la excepción se convirtió en regla. porque el mundo está construido por miles de maravillosas excepciones. Cada día hay más Benitos paseando sus carritos. Mañana, papás amorosos, que se sientan orgullosos. ¿No es encantador? Y así, tan de repente, nos da el final en la frente.
Si cuentas un cuento, porque siempre dices que fueron felices y comieron perdices. Si en casa nosotros, que somos felices, no necesitamos ni comemos perdices.
Y todos los cuentos que tú me has contado, porque finalizan colorín colorado. Si luego me dices que has acabado, pero los colores no los veo pintados. Me gusta mi baño, me gusta el pijama, me gustan mis libros y me gusta mi cama. Me gusta el momento en que abres la puerta, pues sé que has llegado y tu voz me despierta.
Me van tus canciones y tus cuentos chinos, y cuando me dices a soñar, angelitos, me va que me tapes y apagues las luces y salgas del cuarto siempre tan despacito.
Canciones y tus cuentos chinos,
y cuando me dices a soñar, angelitos,
me va que me tapes y apagues las luces
y salgas del cuarto siempre tan despacito.
Alguien me contó una linda historia acerca de las estrellas. Sí, esas lucecitas traviesas que adornan el cielo con un mágico manto de luz. No se sabe de nadie que lograra contarlas todas. Muchos lo intentaron.
Unos se durmieron.
¿Otros? ¿Tras perder la cuenta una y otra vez? ¿Una y otra vez? ¿Una y...? Desistieron. Y hay quienes se quedaban parados, mirando lo bonitas que son, y simplemente olvidaban lo de la cuenta. Pues bien, me contaron que hace mucho tiempo hubo una persona llamada Job que vivía en un pueblecito muy chiquitín, pero con una playa preciosa. Y tanto le gustaban las estrellas que se pasaba las noches tirado en la arena de la playa, mirando y mirando, sin hacer nada más. Una de esas noches, en la que el cielo estaba especialmente bello, vio cómo una familia se sentaba no muy lejos de él, a admirar también aquel lindo espectáculo. Pero a Job no le gustó nada. Desde aquella noche no dejó de pensar en eso. Quería las estrellas solo para él. No soportaba la idea de tener que compartirlas con nadie. Entonces Job se sentó en una silla y se puso a pensar una solución. Estuvo allí sentado mucho, mucho tiempo. Le creció la barba y seguía allí, sentado. Comenzó a llover. Entonces miró al cielo, se levantó de la silla y empezó a caminar por las calles del pueblo. La lluvia poco a poco iba parando y al cruzar una calle se quedó mirando una alcantarilla que tragaba el agua que corría por las calles. Entonces sonrió maliciosamente y corrió a su casa. Rebuscó por aquí y por allá. Cogió una olla grande, un embudo, cuerda y hasta un fuelle. Lo metió todo en una carretilla y se encerró en el garaje. Allí cerró, cortó, atornilló, golpeó, volvió a cortar y así hasta que por fin dio por terminado su extraño invento. Se trataba de un raro artefacto, muy feo y difícil de describir, pero del que Job parecía bastante satisfecho. Así, cargó el aparatejo en la carretilla, una vieja escalera, y silbando, recorrió el camino hacia la playa. Una vez allí, se sentó ceremonioso en la arena. Mientras, se había hecho de noche y las estrellas ya brillaban allí arriba. Ni corto ni perezoso, bajó su invento y preparó la escalera. Encendió una linterna y, sin pensárselo un momento, se subió en todo lo alto, cargado con su máquina. Hizo girar una manivela y aquella cosa empezó a silbar la misma canción que cantaba Job camino de la playa. Job dirigió el embudo de la máquina hacia el cielo y, como por arte de magia, todas las estrellas del cielo se metieron dentro. Aquello no parecía pesar mucho, porque Job metió sin problema la máquina cargada de estrellas dentro de la carretilla, que se removían en su interior sin poder salir. Job llevó su tesoro a toda prisa al garaje de su casa y fue metiendo las estrellas a puñaditos en unos tubos de cartón que cerraba con un corcho. Así pasó toda la noche hasta que hubo terminado su tarea. Luego se fue a dormir, cansado pero orgulloso. Nadie más que él vería las estrellas, o al menos eso creía. Se metió en la cama y se durmió. Como estaba tan cansado, durmió toda la noche y todo el día. Volvió a hacerse de noche y un estruendo tremendo despertó a Job de su sueño. Salió de casa corriendo y se quedó allí, parado, con la boca abierta, de par en par. Y es que el espectáculo no era para menos. La puerta del garaje de Job estaba más abierta que la boca de este, y por ella salían disparadas hacia el cielo un montón de estrellas. Todos aquellos tubos de cartón llenos de estrellas bailaban por el suelo hasta que el corcho que los tapaba salía disparado por los aires hacia el cielo, haciendo un ruido tremendo, e iban todas explotando en colores, unas verdes, otras rojas, azules y hasta moradas. Todo el pueblo, en pijama, se encontraba en la casa de Job, mirando aquel increíble espectáculo, y aplaudían maravillados a cada explosión de color. Cuando todas las estrellas consiguieron llegar de nuevo al cielo, brillaron aún más bellas que nunca. Pero Job no se rindió y siguió intentándolo una y otra vez. Incluso dicen que hoy en día lo sigue intentando, pero las estrellas siempre acaban escapando de él. Creo que vosotros lo llamáis fuegos artificiales.
Y hemos hecho una pequeña pausa, ya sabéis para qué hacemos las pausas, ¿verdad? Pues para que un grupo se marche y entre otro grupo, porque son grupos numerosos y por lo tanto hay que organizarse bien antes de estar hablando delante del micrófono. Bueno, vamos a tener un nuevo grupo, que estos ya no son tan veteranos. Antes hemos tenido grupos que venían ya, claro, como son mayores de quinto y de sexto, pues venían muchos años, pero este grupo es más jovencito, porque vosotros venís, ¿de qué colegio venís, chicos?
Del Sancho.
Estoy preguntando ahora a los que están aquí con el micrófono. Vosotros no se os oye, o sea que solo me van a contestar ellos. ¿Sois del Sancho, verdad?
Sí.
Sí. ¿Y de qué clase sois?
De segundo B.
¿De segundo? ¿Y en total cuántos alumnos por clase cuántos sois? Alumnos. ¿Alguien lo sabe? ¿Más o menos? ¿Qué seréis? ¿Unos 15, 14? ¿Cuántos? ¿Qué te llevan por ahí? ¿Cuántos sois?
20,
eso es un montón. ¿Y qué es lo que habéis preparado para este día tan especial que tenemos hoy? ¿No sabéis lo que habéis preparado? ¿Qué es lo que vais a contarnos aquí en la radio? ¿No lo sabéis?
Una canción.
Ah, una canción. ¿Y algo más? ¿O solo una canción?
Sí.
¿Qué más cosas tenéis?
Poesías.
Bueno, lo primero es lo primero. Claro, estoy hablando con ellos y no se han presentado. Me tenéis que decir vuestro nombre para que yo os conozca y también contarme si sois de Nájera o si sois de algún pueblo. ¿Cómo te llamas tú?
Pablo.
¿Y de dónde eres?
De Nájera.
Uh-huh. ¿Y tú?
Julia.
Uh-huh. Adrián.
Alejandra.
Raquel.
¿Habéis ensayado mucho, mucho, mucho?
Sí.
O sea que nos va a salir muy bien entonces, ¿no?
Sí.
Pues si ya estáis listos, pues a la de una, a la de dos y a la de tres, comenzamos. Venga.
Buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí porque queremos hablaros de la importancia que tiene comer frutas, verduras y hortalizas.
Sí, son esenciales para nuestro crecimiento y desarrollo, porque nos aportan muchas vitaminas y minerales.
¿Y cuántos hay que comer al día?
5 porciones.
Si lo hacemos todos los días, seremos unos niños fuertes y sanos.
Yo a partir de ahora las voy a comer.
¡Qué bien! Pues para que todos los conozcamos mejor, nuestros compañeros nos van a recitar 2 poesías y cantar una canción que nos animarán a consumirlas.
Vamos a escucharles.
Poesía las frutas. Cada día en la escuela, una fruta como yo. Pera, uva, sandía, para alegrarnos el día. La fruta qué rica está, en verano o en invierno, es un manjar.
Disfruta comiendo fruta, manzana, pera o melón. Y en el patio del colegio serás un campeón. Niños y niñas, escuchad con atención. La fruta nos da energía para una vida mejor.
Después de esta estupenda poesía, vamos a oír la canción Don Ajito.
Yo soy un tipo con muchos dientes, yo soy un tipo muy atufao, espanto siempre a los vampiros y todo el mundo me da de lado. No sabe nadie que curo mucho, no sabe nadie que siento bien. Si te resfrías o estás malito, no tengas miedo, te ayudaré.
Hola, don Ajito.
Hola, don José. Vendrás para mi casa, para su casa yo iré. Me pondrás muy fuerte, yo muy fuerte te pondré. Adiós, don Ajito. Adiós, don José.
Lo han hecho muy bien. Vamos a terminar con otra poesía.
La señorita Manzana fue a una fiesta con su vestido rojo y su hoja tiesa.
Un poco despistada chocó con don Limón y, como es tan antipático, le dio un pisotón.
La uva, la pera y la cereza bailaron y bailaron sin pereza. El plátano se levantó, cogió a la fresita y la abrazó. Todas las frutas bailaron rock, moviendo las piernas sin control.
Gracias, compañeros. Lo habéis hecho muy bien. Y hasta aquí nuestra participación. Muchas gracias.